¿Quieres ser parte de un espacio para reflexionar y darle vida a tu voz? Acompáñanos en tu programa Dosis Utópica. ¡Comenzamos!
Euforia, un espacio para compartir experiencias y emociones de jóvenes con nosotros.
Hola, ¿qué tal, amigos? Ya estamos en una nueva emisión de Dosis Utópica. Estamos muy contentas. Ya saben, mi nombre es Fernanda Mena.
Y yo soy María Pimienta.
Y bueno, hoy les vamos a estar platicando aquí en su bloque de Euforia sobre la importancia de la actividad física. Creemos que es algo muy importante tanto en nosotros los jóvenes, como en los niños, como en los adultos. Creo que la actividad física es algo que no se debe dejar de hacer en ninguna etapa de tu vida, ¿no? ¿Tú qué crees, María?
Estoy totalmente de acuerdo contigo porque la semana pasada, recordando que en Altavoz tuvimos un invitado que nos habló del Zampa, un alimento muy nutritivo, y tocamos el tema de la obesidad infantil. Creo que es algo relacionado también con la actividad física, no únicamente con la alimentación. Igual nosotros somos jóvenes, entonces estamos en como esta edad maravillosa, ¿no? Que dicen que puedes hacer todo, que tienes la energía del mundo, de la vida, y creo que es algo muy importante. Y aparte, en lo personal, a mí sí me gusta mucho hacer deporte, pero también hay que tomar en cuenta que actividad física no es solo eso, puede ser bailar, sí, que nos claro, gusta mucho, claro. O hacer algo, o sea, ser una persona activa,
bailar,
¿no?
Bailar, irte a
caminar, correr, o seguir bailando.
Sí, porque, por ejemplo, podemos decir hacer deporte, ¿no? Pero hacer deporte no engloba todas estas cosas que nosotros estamos diciendo, como el hecho de que si a lo mejor no tienes el tiempo de ir, no sé, a practicar natación todos los días, porque también requiere de tiempo, ¿no? O sea, si estás, por ejemplo, en clases de natación y es que ir lunes, miércoles y viernes, o martes y jueves, una hora, o dos horas, tres horas, quieras que no, si aparte de la hora que estás ahí, es la hora de tu traslado, la hora del regreso. Entonces, a lo mejor para las personas que no tienen mucho tiempo de ir a los lugares a hacer un deporte como tal, bueno, pues puedes hacer un poco de actividad física en tu casa, ¿no? Ya sea, no sé, ejercicios domésticos como los abdominales, sentadillas, las cosas típicas que puedes realizar en tu casa. O incluso hay muchos ejercicios que pueden ser, por ejemplo, de gimnasio o algo así, y tú con cosas de caseras te
básicas,
puedes arreglar.
Ajá, sí. Y si no tienes pesas, agarras un litro de agua en una mano y el otro en otra mano.
De arena, ¿has visto? Que llenan sí, botes también. Con arena, con arroz. No me ha pasado, no lo he hecho todavía,
pero he visto videos.
Hacerlo, sí. Que llenan botes así con algo pesado, entonces ya es como tu pesa, ¿no? Igual, por ejemplo, si no tienes para ir a comprar las pesas, porque a lo mejor cuestan mucho unas polainas o algo así, pues tú mismo te construyes tu pesa y ya, venga, haces tu ejercicio. Entonces, el chiste es hablar de la actividad física, no el deporte como tal, ¿no? Pero que estaría muy padre también hacer deporte de todo tipo.
Yo creo que eso es lo maravilloso de esto, que pueden ser muchas cosas, desde hacer algo en tu casa, desde que veas un tutorial y digas, bueno, me voy a aventar a hacer esto, porque de verdad hay unos ejercicios, hay chavas que sí se, como que se meten mucho en esta onda de la actividad física y son unos videos muy buenos, pero hay ejercicios muy difíciles de realizar. Pero también está esta otra parte de, no sé, si eres skate o te gusta esta onda, pues andar en patineta o la bici de montaña, creo que es algo muy chido. O también, no sé, los que se van como a escalar y todo eso, se me hace muy
porque
padre. O sea, hay muchísimas cosas que puedes hacer.
Vaya esfuerzo que requiere eso, ¿eh?
Sí.
Escalar, por ejemplo, ahorita que lo dijiste, yo tenía muchas ganas de ir. No lo he hecho en una pared así como de las profesionales, porque no sé. Pero sí lo he intentado como en los jueguillos o cosas así. Y está súper difícil, o sea, se necesita muchísima fuerza, tanto en los brazos como en las piernas, como en los dedos, en las manos, en todos los lugares de tu cuerpo. Porque, bueno, sí hay actividades que requieren como mucha dedicación, mucho esfuerzo, y creo que la escalada es una de ellas, ¿no? Que dices, ahí sí me tengo que poner con las pilas con todo.
Pero es algo muy beneficioso. Bueno, yo siento que para el cuerpo masculino es como, se ve muy bien, la verdad, la espalda se les tonifica muy padre de los que yo he conocido que realizan ese ejercicio, pero sí es algo que creo que si no te llama la atención o si no te gusta es como difícil de hacerlo, porque tienes que encontrar ese algo, ¿no? Que te, por decir, en el caso de que nos gusta mucho bailar, cuando doy las clases de baile a veces se te puede hacer pesado y no es una actividad muy pesada, pero sé hago un desgaste y sé que suelto una energía y termino como a gusto. O sea, sí. Aparte de roja, porque me pongo
aparte
roja.
De sudada, pestosa, ajá, y roja.
Pero termino muy a gusto y sé que hice algo bueno, porque de verdad yo sí me relajo con eso. Y después sí. De eso un baño y llego a la cama así como súper feliz. Entonces ya muerta, mi día, ¿no? Es como, ajá.
Sí, a mí también me pasa perfecto. Eso, por ejemplo. Me gusta mucho hacer ejercicio y las semanas, yo he notado, hay semanas en las que la verdad no tengo tiempo porque por una cosa u otra, ¿no? Que tienes que ir a estudiar, tienes que hacer un proyecto, tienes
los finales,
trabajo,
no se diga.
Sí. Entonces no tienes el tiempo y no hago, a veces pues no hago y me estreso más de lo que a lo mejor ya podía estar por las tareas o algo así. Entonces, de verdad, cuando hago ejercicio yo siento que me libero, como que la paz interior dentro de mí. No, de verdad sí es algo como, algo que me ayuda, aparte pues bueno. Tiene muchísimos beneficios, ¿no? Ya sea biológicos, psicológicos, el hecho de hacer ejercicio. Es, bueno, por ejemplo, te incrementa o te mantiene la densidad ósea, te mejora la resistencia a la insulina. Y luego, por ejemplo, lo que tú decías de la obesidad, ¿no? Eso es para prevenir la obesidad. Si haces mucho ejercicio, bueno, vas a prevenir que tengas un niño obeso.
Sí, te ayuda así. A mantener el peso corporal adecuado, ¿no? A tu uh-huh. edad y tu estatura. Y
pues te aumenta el tono,
claro,
y la fuerza muscular.
Hay que escalar, muchachos. La natación también es muy buena. Y aparte sí. Es de los deportes y para practicar menos... Digamos que te lastiman menos, porque como no hay contacto físico, como... porque yo estuve un tiempo practicando MMA, que son artes marciales mixtas, y no soy ni una experta, pero si haces contacto, te enseñan a dar patadas, codos, golpes, porque mezclas box, muay thai, jiu-jitsu y así, entonces es como muy padre. Pero ahí de repente sí hay de que ellos decían, no, vamos a hacer sparring. El sparring es como ya peleas, ¿no? Con alguna otra directo. Compañera o que a veces hasta rodar en el piso.
Pero supongo
y
que
yo
ya
no quería hacer
protección,
eso.
¿No?
Ah, no, sí, tienes que ponerte pues guantes, así un casco, rodilleras, espinilleras. Pero yo no le entraba tanto a eso, contrario a la natación, que es algo así como... Gastas muchísima energía, quemas muchas calorías en este caso y no tienes ningún contacto, o sea, no hay como un riesgo de que sí. te lastimes.
A mí, por ejemplo, como mujer, algo que no me gusta de la natación es que siento que se hacen espaldonas.
Sí, de
como
hecho.
Como que
sí.
la espalda te crece mucho y siento que no es algo
atractivo,
estético,
¿no?
En una, estético. Sí. O sea, pero por ejemplo, pues hay muchas mujeres que les encanta, por ejemplo, todas las competidoras profesionales y se ve bien, o sea, está bien. Y es un deporte que, como tú dices, tiene, pues como todo, ¿no? Muchísimos beneficios y el hecho de que no estás en contacto con alguien más, que no es tan grave la herida que puedes tener, como uh-huh. por ejemplo, si practicas karate o lo que tú decías, si practicas box, platicas, Sí, si practicas sobre el box, no, por ejemplo, los que practican box, yo he conocido amigos que pues sí han tenido sus buenas lesiones, ¿no? De que me zafé esto, me dieron en la cara, me dieron la nariz, me dieron no sé qué. Uh-huh. Y digo, bueno, si te gusta el hecho de estar ahí, pues está bien. Pero, por ejemplo, yo no podría estar en box y pelear, hacer pelea. No, siento que me daría mucho miedo que me
sí,
pueda
Sí, es más
lastimar.
Como el hecho de entrenar, ¿no? Yo creo que es algo... A mí se me llamó muchísimo la atención porque, bueno, aparte que fui conociendo como amigos que estaban... Que pelean, o sea, que si ya se dedican a peleas amateur de eso. Me gusta mucho como la adrenalina, o sea, esta idea de que los entrenamientos son variados, es como hora y media y no te ponen a hacer siempre lo mismo. Y me acuerdo que fue un momento en el que el CrossFit fue como un hit, así
sí,
que
todo el mundo
quería hacer
quería,
eso.
Sí.
Y a mí no me llamaba la atención, pero sentía que no estaba haciendo nada a la vez. Entonces, pues, mis amigos me dijeron así como que, pues, vente, ¿no? Y la verdad sí me gustó. Y yo siento que, por decir, no sé, hablando de los beneficios psicológicos que comentabas, yo siento que sí te... Como que me baja la tensión, ¿sí sabes? Como que el estrés sí. y la tensión como se me fueron disminuyendo y me ayudaba a relajarme porque iba ahí aunque estuviera feliz, de vacaciones, como sea, pero salía como mejor y también te ayuda a mantener... Lo hice esto también como por la cuestión de defenderte, ¿no? En cualquier situación que pase algo, o sea, como tener el estado de alerta,
¿no? Ajá, sí, y poder saber mínimo algo para defenderte de, por ejemplo, un ataque en la calle, un asalto, uh-huh. lo que sea, que puede pasar. Digo, nadie está exento de que le pase, entonces más vale tener una que otra técnica. Yo me creo que una vez fui a un curso de defensa personal, o sea, fue de un día, ¿no? Fue como de, les vamos a enseñar este. Y sí aprendí dos que tres cositas, pero la verdad ahorita ya se me olvidaron porque fui hace como 4 años, entonces... Uh-huh. Pero lo del CrossFit sí es cierto, sí estuvo muy de moda. Yo sí llegué ahí, fui a 2 clases de prueba en diferentes lugares porque no me convencían y al final no entré a ninguno, pero intenté hacer la actividad del CrossFit y sí está ruda, está pesada, pero está padre. Sí, creo que es desgastas
y
la
es como reto,
necesaria.
Es un reto, ¿no? Porque sí. todo es a tiempo, es como, sí. o sea, te dan tu rutina de que tantos de tanto y te dan como el tiempo, ¿no? O sea, corre el reloj y ya vas viendo, no, es que ya terminó en primera, ya me va ganando, no quiero ser el último aquí, entonces te apuras para terminar.
Y luego también, ¿sabes cuál otro? Creo que está, sé que está muy pesado porque lo he hecho y ese de plano sí quedó así muerta, es el Insanity. No sé si lo has escuchado.
Yo lo he escuchado, pero ni idea.
Sí, ese sí es, por ejemplo, de que 30 segundos cardio, 30 segundos, o sea, sí, cada 30 segundos cambias, pero haces un
la intensidad
es... Sí, es enorme. De verdad, yo casi me desmayo el día que lo hice. Y no me agradó tanto a mí porque a mí no me gusta sudar, porque no me gusta bajar de peso. Entonces, el Insanity no es algo que yo practicaría personalmente, pero sí es algo muy bueno. O sea,
pero
yo
lo practiqué.
Pero lo practiqué para intentarlo, sí, porque sí. La verdad, pues sí me gusta como que calar de todo, ¿no? Ver cuando sale una nueva actividad o que dicen, ah, eso está padre, inténtalo, pues la verdad sí me gusta intentarlo. Pero no me quedo practicándolo, la verdad. O sea, como para estar ya de planta en un centro de Insanity, por ejemplo, no, creo que sí está muy pesado.
Aparte, yo sí creo que esto te traiga como, aumenta la autoestima muchas veces, ¿sí sabes? Sí. Como que te hace sentir más segura y de una u otra forma mejora tu imagen, porque estás haciendo algo como por el cuerpo, o sea, aunque no sea la gran cosa y no necesariamente es como que quieras cambiar algo, como que tú te sientes mejor porque es algo chido que te está funcionando y te crea nuevos grupos, ¿no? O sea, ya es como, aparte de, no sé, tus amigos de la uni en este caso, del trabajo, otra cosa, ya es como también los del deporte, entonces puedes tener como nuevos cotorreos y eso está muy padre.
Muy bien. Y no es como que sea súper esencial así lo de la imagen, ¿no? Así como, ay, si no estás bien bueno, no, o sea, no estamos diciendo que el hecho de que seas, que tengas un cuerpazo, que estés bien marcado, lo que sea, no, simplemente que a lo mejor tú te sientes bien contigo misma, no sé, para las que quieren bajar de peso, ah, pues ya bajé 1 kilo, 2 kilos, me siento bien, o para los que queremos subir, cuando subimos 1 kilo, 2 kilos, es muy benéfico, ay, es muy grato para nosotros porque es muy difícil subir de peso. Pero, o sea, simplemente te ayuda como, o sea, a decir, bueno, yo me siento bien conmigo misma, he estado haciendo esto por mí y te ayuda a ti para tu persona. Entonces eso yo creo que es otra de las cosas muy buenas del deporte.
Sí, o sea, sí, en definitiva es como... Ah, porque también en el aspecto de la salud cuida mucho la hipertensión, ¿sí sabes? O sea, te hace como una persona que puede manejar eso o te disminuye como la diabetes. Bueno, esos son de lecturas que yo he sacado. Y también la osteoporosis, como estás haciendo un ejercicio y por lo general, si las haces como al aire libre también, pues te llenas de vitamina, ¿no? Con el sol y todo eso, y eso es algo muy importante.
Sí, para las enfermedades también, pues es muy bueno. Y otra cosa, por ejemplo, que yo creo que hay que tomar en cuenta es el hecho de saber hacer el ejercicio. Porque, por ejemplo, los que van al gimnasio, deben de tener muchísimo cuidado con las pesas, porque yo creo, o sea, bueno, para mí, yo prefiero hacer ejercicio con mi propio peso, ya sea de un modo u otro, ¿no? Pero tener pesas aparte son para los que quieren subir acá músculo y todo. Y de repente si llega a ser como problemático, si no saben usar adecuadamente un aparato o si no saben cómo la posición que deben de tomar para cierto ejercicio, te puedes llegar a lastimar las articulaciones, las rodillas y te puede ser lesiones graves, o sea, porque hay veces que de plano, no sé, me rompí la rodilla y ya no puedes hacer tal ejercicio. Entonces yo creo que sí hay que tener mucho cuidado en cómo haces el ejercicio, saber exactamente lo que estás haciendo y si es la manera correcta de hacerlo, porque si no, al contrario, o sea, no va a ser un beneficio y va a ser un perjuicio para tu persona, para ti.
Yo en lo personal nunca he sido de gimnasios, no se me da, no sé, con que me aburren, no me gusta, pero eso que dices, yo sí he conocido amigos que empiezan a hacer cosas y es de que aunque tengas el instructor, muchas veces, o sea, si tú no pagas más de lo que es, el instructor es como general, ¿no? Entonces, cuando él tiene tiempo, como que te presta atención, pero de repente sí se te puede ir el no saber cómo hacer. Y sí he conocido yo varios que han tenido accidentes así, como así, medios fuertes, o de que igual no accidentes, pero sí se lastiman. Entonces, ya de que no, pues como me lesioné, no sé qué, tengo que dejar de hacerlo como dos semanas o algo así, ¿no? Y muchos de ellos sí tienen como su repercusión de que no, ya yo siento que no me quedo igual, o la muñeca se me debilita, eso me han dicho. Entonces, creo que sí, tu punto es muy importante, o sea, tienes que tener eso muy en cuenta porque también va el hecho de no excederte, porque también, esto también puede ser un punto, o sea, lo que se conoce como vigorexia, que es como hacer ejercicio de más, sí. O sea, como llevarlo al extremo, eso, digamos, o sea, es una enfermedad, ¿no? Porque tienes que saber medir entre hacerlo y por tu bienestar, lo que tú quieras, salud.
Y ya en exceso.
Ajá, y
pues bien dicen, excederte. Que todo en exceso es malo. Y si te estás excediendo y estás haciendo más de lo que tú sabes que puedes aguantar tu cuerpo, pues obviamente te va a perjudicar, o sea, te va, como dije hace rato, o sea, en vez de que sea algo benéfico, va a ser algo malo, porque si no sabes medir, o sea, no sabes saber cómo llegar a tu límite y decir, bueno, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que me toca y ya. Y es como que los adictos al gimnasio que se la pasan 800, 400, 1000 horas ahí y pues después les resulta algo malo, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, nuestro cuerpo es como de un equilibrio entre la mente y el espíritu y esto me recuerda al yoga, pues sí, ya sabes sí. Que el yoga es uno de los ejercicios que recomiendan mucho como te digo, para tu mente, para tu cuerpo, para tu espíritu, para relajarte, porque es como el equilibrio este que tienes con las, todas las posturas que tienes en el yoga. Cada una se supone que es para cierta parte de tu cuerpo, para tu mente, para lo que sea, ¿no? Entonces, el yoga también yo lo recomendaría muchísimo.
Sí, sin duda alguna es de las actividades físicas más recomendadas, puesto que también es para las embarazadas, ¿no? O sea, es un desarrollo que... Obviamente hay tipos de yoga y unos que no me sé los nombres, pero sé que hay unos más exigentes y las embarazadas son más leves, pero como todo involucra estiramientos, relajación, flexibilidad, pues te permite realizar una actividad física que no sea muy pesada en el caso de las embarazadas, que no les genere problemas, pero ya si no, pues tú puedes hacer miles de cosas. Y aparte hay como un millón de posturas en la vida que cada vez van subiendo dificultad, pero ya es algo que...
Y a lo mejor tú las ves muy simples, ¿no? Porque las ves en la tele y se ven sencillitas y todo, pero yo también intenté yoga. Estuve practicando yoga un tiempo y no, o sea, sí está medio difícil hacer que te quedas en una posición 10 horas, sí es complicado, pero bueno, todo tiene su chiste al fin y al cabo, ¿no? Ya sea hacer cualquier deporte, hacer ejercicio en tu casa, ir al gimnasio, lo que sea. El punto es que los queremos incitar, amigos, a que no se queden en su casa. Que si se quedan, hagan ejercicio, que no...
Sí, porque no hay necesidad, tampoco es como que voy a salir, porque también está esto de repente que como típico en verano o para Navidad de Año Nuevo, que todos nos proponemos hacer algo, bajar de peso en algunos casos, y las ofertas de gimnasio de que 6 meses por tanto, pero terminas yendo 3 semanas y gastaste todo tu dinero. Entonces, al contrario, lo que tú dices, ¿no? Puedes quedarte en casa y ver la manera de, o simplemente, no sé, nombre se da mucho también como de que van a jugar los fines, fútbol,
la cascarita,
o básquet,
¿no?
Ajá. Entonces,
sí, algo.
Eso también está súper padre. El chiste es no dejar de hacer algo. No necesariamente tiene que ser como que tú pagues por algo, sino
o que estés inscrito.
Ajá, que integres las actividades físicas a tu vida, ¿no? Para que, sí, o sea, para que te distraigas, para que relajes la mente y pues fluya todo mejor, para que liberes el estrés.
Todo, chicos. Y bueno, ya saben, les recomendamos, si tienen alguna duda, alguna queja, algún comentario, sugerencia, que nos escriban en el Facebook de Dosis Utópica, ahí estamos siempre disponibles, y si nos quieren recomendar algo ustedes a nosotros, pues también lo aceptamos. Y bueno, no se vayan, vamos a ir con una canción que se llama Fuera de Caifanes y regresamos más para su bloque de Zipicua.
Solo adentro, afuera, afuera no te cuido.
te muevas. Quédate con nosotras e inyéctate más dosis utópica.
Sipicua, un bloque dedicado al Festival Cultural del Cucba.
Estamos de regreso, amigos, en Dosis Utópica, en su bloque de Sipicua, y en esta ocasión les vamos a hablar primero de un grupo de danza que estuvo en la segunda edición del festival y después de un grupo musical que va a estar en esta tercera edición. El grupo de danza que se presentó es ACNA Danza Contemporánea, y ellos estuvieron en la segunda edición. Son una compañía multidisciplinaria, creadora de espectáculos escénicos que tienen como intención un sentido comunicativo, ¿no?
Sí.
De hecho, nos platicaban algunos compañeros de Cucba que fue como un performance, ¿no? Como que estaban ellos en el corredor, o sea, en el espacio público de aquí de Cucba, y los integrantes de ACNA empezaron a llegar así como
en medio de
como
la
disfrazados,
gente, ¿no?
Ajá, sí. En medio de la gente, con sus vestuarios pintados, y como que no te los esperabas porque te veían medio raro, ¿no? Y decías, ajá, ¿estos qué traen?
Sí, porque dijo que fue un espectáculo muy bueno, porque era algo que no tenían plan, o sea, los espectadores no sabían que iban a estar ellos con tal presentación, ¿no? Entonces que llegaron así metiéndose entre el público, que te miraban fijamente. Entonces obviamente cuando alguien te mira tan fijo, tú dices,
te intimidas,
¿qué,
¿no?
¿Qué quieres,
¿o
no?
¿Qué pasa?
Si no lo conoces, dices, pues qué onda, qué tanto me ves. Entonces que ellos, era así como su idea, llegar y meterse con la gente, hacer contacto visual. Y después de esto se subieron al escenario y empezaron a hacer su performance, ¿no? No estoy segura exactamente cuánto duró ni nada, pero bueno, este grupo de danza contemporánea empezó el 17 de enero de
2014.
El 2014, ¿verdad? Y apenas creo que han tenido varias presentaciones, y una de ellas pues fue aquí en el festival, que tuvo muy buena recepción, y sí, muchos les aplaudieron porque fue una presentación un día y otra otro día, ¿cierto? Entonces estuvieron los dos días, creo, y pues con su diferente show, ¿no? De que pasaban, hacían esto, y tienen como esta idea de que es algo combinar en el teatro, porque no es una música común, no es como que bailen hip hop, o no, es como que bailen
como
algo,
danza dramática.
Sí. Ajá, es como pues contemporánea, entonces hacen su show, hacen drama, o sea, tienen todo, ¿no? El teatro, esto, entonces combinan varias cosas y hacen un buen show.
Sí, ellos son como un grupo de unos 15 chavos, bueno, así se aprecia en su página de Facebook, que se las vamos a postear en Dosis Utópica para que chequen ahí las imágenes, y tienen varias presentaciones, aparte de lo que realizaron en Cuba. Aquí se ve que hacen como teatro, lo que tú mencionaste, y tienen unas fotos muy buenas, ¿no? Como de donde salen bailando, y creo que aparte la danza contemporánea es muy padre porque puedes como integrarla a muchas cosas, y sabes, como que tiene varios conceptos y le puedes dar como diferentes temáticas, diferentes formas. Y bueno, aquí se puede ver que ellos han hecho varias cosas y les gusta mucho como el ambiente, no el ambiente, perdón,
natural,
como el medio ambiente,
¿no?
Ajá, la sí, naturaleza, porque hacen varias, han tenido varias presentaciones y se ve ahí.
Sí, de hecho se ve como que, por ejemplo, en las de la naturaleza se ve como si fueran animales, o sea, como, no quiero decir animales.
Como si fueran como parte que, de la naturaleza,
ajá, como animales. Nosotros somos dentro de la naturaleza, como leones, como bestias que quieren salir y hacen su espectáculo y giran, bailan, brincan, saltan, y uh-huh, todo esto como que formando parte de la naturaleza, ¿no? O sea, como en el ecosistema.
Sí, de hecho su vestuario es como medio descuidado,
de animal,
¿no? Como locochón, sí, ajá, sí, como desgarrado, como que si llegaron y te arañaron,
sí.
No sé qué estaban haciendo, pero sí se ve así como interesante. Tuvieron un proyecto, recuerdo que se llamaba Piloteando Mi Vida, que era como esta idea de que tú te integraras, ¿no? Como público, o sea, que te integraras a ACNA, y estuvo del 2 al 9 de junio, ¿no?
Sí, en junio fue.
Ajá, entonces estuvo muy padre, pero no, creo que tienen planes de sacar otro, pero pues hasta ahorita no han mencionado nada.
Pero sí, lo que tú decías del vestuario, yo creo que va muy, muy, demasiado acorde con lo que hacen, porque es esta idea como de que, no sé, un poquito locochón, ¿no? Estamos sí, el vestuario desgarrado y todo, pero entran como en escena como con mucha presencia. O sea, cuando vimos los videos, sí, dije, no inventes, o sea, a mí me hubiera gustado estar aquí en la segunda edición como para aplaudirles y decirles felicidades, porque la verdad, o sea, viendo el video nada más, yo dije, wow, qué buen show, Y ahora me imagino verlos de frente y sentir como esa energía que traen desde que entran en el escenario, desde que van recorriendo toda la gente. Yo creo que es algo que es, no sé, muy, muy padre.
A mí se me hubiera hecho muy interesante también estar por esta cuestión de que te veían a los ojos fijamente. Eso siempre se me ha hecho como muy retador, ¿sí sabes? Como interesante, como de... Y aparte una mirada, hay fotos, chicos, si se meten a la página del Festival de Zipiqua en Facebook, se van a dar cuenta que hay fotos donde sí de repente hay una mirada como perdida, como de locura por ahí, pero como que te hipnotiza, ¿no? Es como que, sí. ¿Qué trae? Ah, ¿qué pasa? ¿Qué ven en mí? Que no entiendo. Entonces es como, sí se veía muy interesante y lo que se me hace padre es que ellos son los creadores de esta idea. O sea, a lo mejor no sé si sea de algún internacional, pues, pero dentro de sus presentaciones ellos idean todo y lo llevan, ¿no? Como a la práctica, entonces está muy padre.
Sí, y ellos empezaron así igual, ¿no? De que éramos poquitos, hacemos presentaciones aquí y allá. Y ya de repente pues fueron haciendo, no sé, como que en el teatro, en alguna plaza, les digo aquí en el festival. Y pues poco a poco van creciendo, ahorita son más o menos como 15 chavos, ¿no? Pero pues puedes unirte, puedes crecer, entonces está muy padre el hecho de que estén haciendo las presentaciones en más lugares. Porque yo supongo que a cómo van, sí van a crecer rápido, porque te digo que el show es muy bueno. Entonces ojalá que en determinado momento los puedan llamar de un lado, así como de, oye, ¿sabes qué? Me gustó tu show, vente para acá, te quiero en mi espectáculo, te quiero en mi evento. Entonces yo les deseo mucha suerte, la verdad, sí se ve que traen las ganas.
Ah, claro, eso sin duda, porque el hecho de que tú vayas como creando las cosas es... Desde ahí ya no demuestras que te interesa, ¿no? Y que quieres hacer lo mejor posible porque eso suceda. Estaría muy padre que regresaran una tercera edición, pero bueno, eso no depende de nosotros, chicos. Lo posible, pero es más como de logística, de planación. Y retomando lo que les comenté de Piloteando Mi Vida, aquí se ve una frase que ellos pusieron, era como el eslogan, y dice: sé el piloto de tu vida. Pasa debajo de las nubes disfrutando cada acontecimiento, dejándote llevar, y arriba de las nubes empezando a soñar.
Qué lindo,
como utópico, ¿no? Sí. Va acorde a...
Se deben de unir al programa.
Claro, a ver, chicas.
Que sean parte del programa con sus frases motivadoras, por favor. No, porque la verdad sí quieres que no, sí te pone como a pensar, ¿no? Es algo como, sí, como un poquito loco, pero dices, bueno, está profunda su frase. Y tienen varias, ¿no? Como por lo mismo de este proyecto que fue Piloteando Mi Vida, entonces tienen como varias cosas para motivarte, para que te unas, para que sigas adelante. Entonces, dentro de sus presentaciones, es que siguen en lo natural, entonces eso es lo que me gusta, que se ve que aprovechan la naturaleza, porque toman el escenario de la naturaleza y se lo apropian, ¿sabes? Se lo apropian y ya son parte de...
Sí, aparte, por decir, también estuvieron en un programa que se llama Charlando con la Cultura, y ahí hablaban como de todo lo que significaba esto, ¿no? Así, trataban como de darle más difusión a la cultura y de, obviamente, su proyecto que era Piloteando Mi Vida. Y estuvo muy interesante porque ellos comentan aquí que tienen como planeado hacer como otra edición de esto, ¿no? Bueno, no igual, pero algo relacionado con...
Con esto,
la naturaleza.
Sí, aparte Piloteando Mi Vida no es nada más como la presentación, es lo que decíamos de la invitación. Entonces, este proyecto creo que va más allá del baile, te lo representan en el baile, pero tiene más como un trasfondo de una filosofía de vida, ¿no? De una plática, de una charla que te pueden dar, de
motivación. De aprovechar el tiempo, ¿no?
Sí, como algo así. Sí, de hacer algo en tu
actividad
vida.
Actividad física, chica.
Y viene relacionado con nuestro bloque de... No, sí, todo está relacionado en esta vida. Pero la verdad, qué bueno que vinieron, que pudieron asistir en el festival en la segunda edición del festival. Te digo, no sabemos si vayan a estar en la tercera, esperemos que sí, que se den un tiempecito para venir, y si no, pues igual habrá muchísimas más ediciones, esperemos que sí, y que en alguna de ellas puedan regresar con su buen show.
Aparte también se puede, a lo mejor, no sé si alguno de los que nos están escuchando les gusta la danza contemporánea, pueden formar parte de, ¿no? Porque se ve aquí que, bueno, te ponen obviamente el contacto, hay correo aparte de Facebook, pero puedes, el hecho de ver las fotos yo creo que motiva mucho, porque aquí estamos viendo unas en blanco y negro y se ve muy padre porque es como esta integridad y es mixto, que es lo que a mí se me hace muy padre, pues porque de repente no es como muy común o está como siempre son más mujeres y dos hombres por ahí perdidos, acá está un poco más equilibrado. Entonces, no sé, como que me gusta la visión que trae el equipo, ¿no? Y se nota que
están integrados,
ajá,
¿no?
Ajá, eso. Y sí, como que van, no sé, te ponen como frases de repente y como que van reconstruyendo las cosas que hacen, ¿no? Así como sí, el camino, pero todo obviamente a través de, o desde el escenario.
Sí, la expresión artística, eso es algo muy, muy padre y que se ve que a ellos, bueno, sí se les da, entonces les sale muy bien. Y bueno, como les comentamos, ellos fueron uno de los grupos que estuvieron en la segunda edición y ahora les vamos a platicar un poco sobre otro grupo que va a estar en esta tercera edición del festival. Nos van a acompañar, se llaman Sardoya. van a estar el jueves
Sarodia.
Sarodia, perdón, sí, Sarodia. Y van a estar el jueves 12 de noviembre para que chequen las fechas, se vengan, se quieren dar una vuelta. Y bueno, pues Sarodia.
Sarodia. Sí.
Disculpen. Es un proyecto que se dedica a la difusión de la música clásica del norte de la India. Está muy interesante, ¿verdad?
Eso no es. A mí se me hace interesante porque no es algo muy común aquí. El hecho de traer ritmos de otra cultura es como. Te transporta. Yo creo mucho. Yo no había escuchado este tipo de música hasta que nos presentaron a Sarodia para hablar sobre el festival de Zipiqua. Pero ellos la interpretan, bueno, dicen que es como en su forma más fiel y con la instrumentación tradicional. O sea, creo que utilizan el sarod, que es un instrumento de cuerda muy antiguo que se utilizaba ya. Y me parece que su origen proviene como directamente del desarrollo de un instrumento de origen afgano que se llama rubab. Sí. Eso nos comentaba Juan Castañón, que es el integrante de Sarodia, que toca este instrumento. Y también hay otro que se llama el sitar.
El sitar.
El sitar, que es de los instrumentos más populares en la música clásica del norte de la India, como las ciudades de Bangladesh y Pakistán. Y son contados los instrumentos de este tipo que están en nuestro país, ¿no? Entonces, el hecho de implementarlos acá, con un proyecto que lo traen tres chavos, creo que es algo muy padre.
Sí, y bueno, este dúo toma su nombre en honor al maestro Michael Robbins, que fundó a finales de los 70s Sarodia, ¿no? Fue una institución dedicada a brindar apoyo a los músicos de la India para viajar y que pudieran realizar conciertos acá en América, porque era como que hacían su música allá, pero allá se quedaba, ¿no? Entonces, la idea del maestro Michael Robbins fue traerlos a América y decir, bueno, está bien, vamos a implementar su música, vamos a llevarla a otro lado, a que la conozcan, a difundirla, ¿no? Entonces, ese fue el apoyo que brindó él y creo que
fue fundamental su apoyo, sí, ¿no? Ese es como el papá de este proyecto, se podría decir algo así. Y, bueno, de hecho el dúo tomó su nombre en honor a él, ¿no?
Sí, de hecho fue por eso, por lo que dijimos. Y bueno, Sarodia va a estar, ya les dijimos, el jueves 12 de noviembre para que chequen y se vengan. Vénganse todos los días del festival, por favor. Va a ser muy padre, de verdad, va a haber muchísimas cosas. Ah, otra cosa importante que les tenemos que comentar, chicos, ahorita me acordé. Se hizo una prórroga para el concurso,
la exposición gastronómica.
Para la exposición gastronómica, debido a que se va a tomar como un concurso y el ganador se va a ir a un diplomado, que en realidad cuesta 4,000 pesos el diplomado, pero pues se los van a regalar por el premio. Y es sobre eso, ¿no? Sobre la gastronomía y todas estas cosas. Entonces, yo creo que va a ser muy padre que lo intenten. Digo, va a haber una prórroga para que todos de verdad se animen. Ya les habíamos comentado un poquito sobre las bases, pero bueno, les decimos que los participantes deben elaborar un platillo artesanal, tradicional y creativo. Entonces, tienen que incluir la ficha técnica del mismo, pero la idea es que califiquen esto, ¿no? Que la creatividad, lo tradicional y que, bueno, que sepan explicar su platillo.
Sí, se va a tomar mucho en cuenta el proceso de elaboración, que tú, obviamente, que pongas desde los ingredientes, cómo lo elaboras, por qué es tradicional o para quién, ¿no? De alguna cultura, o sea, como descripción breve, pero son puntos básicos. Y se va a calificar, obviamente, los jueces, el jurado va a calificar la presentación del platillo. A lo mejor se hará alguna degustación, voy a estar ahí, obviamente. Y esto es muy importante porque los ganadores, bueno, el ganador del primer lugar, lo van a premiar asistiendo a un curso,
al
un
diplomado.
Curso de gastronomía, un diplomado de gastronomía que tiene un costo de 4,000 pesos, pero va a ser patrocinado
por Cookbra. Es un super premio.
Claro que sí, porque si esto es algo que de verdad les gusta,
sí,
es
o súper sea, si
funcional, claro. O sea, si la gastronomía es lo tuyo, si va por ahí, igual puede ser que estés estudiando otra cosa, pero si es tu hobby, aparte que te van a regalar el curso y eres bueno en eso, después, ¿por qué no pones tu puesto? Te vienes aquí a vender y ya todo se hace más feliz.
No, sí, pero igual es para la única sección a la que se hizo prórroga la convocatoria, no se vayan a confundir, porque las otras ya se cerraron. Pero esta, pues por lo mismo de que se incorporó esta idea del premio, dijeron, bueno, pues una prórroga para todos aquellos que no se enteraron a tiempo. Entonces ahora por eso les comentamos, para que se inscriban todavía. Ya saben que les vamos a dejar la página, el link del festival de Zipiqua en el Facebook de Dosis Utópica, para que se inscriban. Entonces todavía tienen chance y pueden tener la oportunidad de participar en este concurso que va a estar, bueno, que en realidad el premio es algo muy grande, el premio es algo muy bueno, o sea, no es cualquier cosa que te vayan a dar a la vuelta de la esquina, ¿sabes?
A partir de estamos en menos de un mes, chicos, o sea, esto va a ser del 10 al 13 de noviembre y ya estamos como listísimos para recibir a Radahid, a Sarodia también, porque vamos a hacer lo posible porque tengan un tiempo para venir a Dosis Utópica. Y bueno, aquí les estaremos preguntando, ¿no? También.
Sí.
Pero lo de gastronomía sí está muy interesante, porque un diplomado que te lo van a pagar de 4,000 pesos es algo muy bueno.
sí, es una buena, buena oportunidad. Yo, si supiera algo de gastronomía, sí me inscribiría, la verdad, porque es una gran oportunidad, ¿no? Pero bueno, esto es lo que les platicamos, que fue un pequeño paréntesis, antes de que se me olvidara, sobre la prórroga de la convocatoria. Pero igual seguimos comentando de lo que va a haber en el festival, ¿no? O sea, todas las presentaciones, todo lo que va a estar en el corredor, todo lo que va a estar en el pasillo.
Sí, todo eso lo pueden revisar en Dosis Utópica, porque les vamos a postear el link y les vamos a informar de esto. Y ahora nos vamos con nuestra amada, querida recomendación cultural del día. Porque déjenme decirles que la recomendación pasada fue las fiestas de octubre.
Sí.
Y Fernanda y yo cumplimos porque fuimos a las fiestas de octubre el viernes. Y ahí estuvimos dándonos, bueno, más que nada fuimos a comer y a los juegos mecánicos, que era como, bueno, para esta señorita era un reto porque es una miedosa.
Sí, porque
pero
yo
lo logró.
Acabé
sí,
con mi miedo de jamás haberme subido a un juego mecánico, lo logré. Entonces sigan nuestras recomendaciones, la verdad sí nos divertimos, yo rompí con mi miedo, eso es algo muy importante para mí. Entonces ustedes pueden tener otro tipo de experiencia, pero igual vayan a darse una vuelta. Esa fue la recomendación pasada. Y bueno, ahora les queremos recomendar un lugar que se llama Boquería. Es un lugar donde venden hamburguesas y está ubicado en Avenida La Paz. No estoy segura del número, pero ahorita les decimos bien los datos. Pero bueno, la idea de este concepto está muy padre porque son hamburguesas muy ricas en las que tú les pones el precio. O sea, tú como cliente vas a decir, ok, esta hamburguesa me gustó, yo le voy a poner tal precio. Obviamente la gente va y pone un precio moderado, ¿sabes? Porque aparte el producto es muy bueno, de verdad es muy rico. Aparte es elaborado con productos orgánicos. Entonces tú de verdad cuando pruebas la hamburguesa dices, no, yo le doy lo que sea, ¿no?
Yo también le pago.
Yo le doy un bueno, o sea, lo que se merece, ¿no? Porque obviamente sí es algo que lleva su buena elaboración y aparte tiene un sabor muy delicioso.
Sí, también es conocida como Hamburguesería. Está ubicada, como lo comentó, en Avenida La Paz, el número es 2339, que está como entre Juan Ruiz de Alarcón, ¿no? En Guadalajara, Jalisco, ajá, un poco más para acá. Y como comentabas, o sea, son hamburguesas artesanales y elaboradas con productos orgánicos. Y la idea, lo que se me hace padre de este concepto es que el hecho de que el dueño, o sea, que en sí el lugar te dé la opción de que tú le pongas el precio es porque creen como en tu honestidad, ¿sabes? Porque sí, te dan a ti la opción de que fijes el precio acorde a lo que tú crees que cuesta, ¿no? Que, sí, que se merece que lo pagues. Y eso es muy importante porque eso te está diciendo que obviamente para que ellos dejen así como lo que tú quieras pagar a tu criterio es porque son buenos productos, están bien elaborados, son buenas recetas y es de calidad la comida que te están dando. Entonces es algo como muy padre. Y de hecho en la página se pueden observar varios comentarios. Uno que me gustó mucho por lo que dice es que es la mejor hamburguesa de la vida y que pidan la de doble queso porque está buenísima y la entrada de panela frita es muy, muy rica. Entonces, ya saben, chicos, ahí pueden estar como checando recomendaciones, ¿no?
Sí.
Y porque también es otra. O sea, hay hamburguesas, pero puedes pedir otras cosas y en lo que te las sirven, como comentó la chava, te dan entradas, ¿no? Entonces hay como opciones para pedir. O sea, de ahí sales bien servido.
Sí, no es que sean exclusivamente hamburguesas. Digo, es la especialidad, es lo que tú vas a comer, es como la atracción, pero hay más cosas, ¿no? En lo que comes, las bebidas, obviamente, que acompañan tu rica comida. Pero sí, de verdad, chequen la página de Boquería. Todos los comentarios son buenos, o sea, igual no creo que borren los malos, pero todos los comentarios son buenos, dicen que están muy ricas, que sí vale la pena, que vayas a probarlas, te lo recomiendan. Incluso aquí nuestro productor Dani, saludos a Dani, nos está diciendo que él ya fue, entonces las recomienda al 100%.
Sí, se le está cayendo la baba aquí porque ya, a los tres tenemos muchísima hambre.
De hecho ya va a cortar el programa porque se va a ir a comprar una hamburguesa. No, pero de verdad es la recomendación del día.
Aparte también lo que se me hace padre es que lo combinan con cerveza artesanal, porque puedes pedir. Yo recuerdo que un amigo me comentó que pidió una que se llama Lágrimas Negras y dijo que estaba buenísima, que su sabor es muy fuerte, pero como a él sí le gusta mucho la cerveza, pero que estaba muy recomendable, o sea, que tenía 10 grados de alcohol, o sea, yo creo que salió medio mareadito de ahí, pero, o sea, el punto es que es un lugar recomendado para paladares exigentes y que tienen gusto por una buena comida.
Sí, y que te vas a llevar una buena sorpresa, ¿no?
Claro.
Porque, digo, por ejemplo, yo no lo he ido a probar, porque lo recomiendo por lo que he escuchado de toda la gente, de verdad, toda la gente. Nadie me ha dicho
pero
que está
vamos
malo.
A ir ya este
pero
viernes.
Sí, claro, sí, o sea, lo recomendamos, vamos y decimos, esta fue la mejor recomendación de la vida. Entonces vamos a ir a probarlas, pero sí, esperemos que a ustedes les guste y que escuchen nuestra recomendación, que nos digan, por favor, si les gustó o no, si van a probarlas. Digan, ah, ¿sabes qué? Qué buena recomendación.
O también, si ya las probaron, chicos, pues recomiéndenos, ¿no? La hamburguesa tal, ajá, de tal nombre está muy buena, si la acompañas con esto, la entrada tal, o sea, sería como muy padre porque así ya vamos a llegar sabiendo más o menos qué, ya les vamos a retroalimentar qué tan buena nos pareció y cuánto pagamos por ella, claro.
Y cuánto les dimos.
Importante.
Sí, pero para que nos comenten en el Facebook de Dosis Utópica, recuérdenlo, pueden comentar en cualquier publicación, nos pueden mandar un inbox, nos pueden decir cualquier cosa y ya nosotros vamos a estar al pendiente, los contestamos, nos hacemos amigos, los invitamos al programa y después vamos a comer hamburguesas.
Que eso es lo principal de toda.
A la boquería.
Pero por lo pronto les vamos a postear la página de la boquería en Dosis Utópica para que la chequen. Y mientras ya les antojamos un poquito, espero que se estén comiendo un snack. Si gustan traernos unos chocolates, los vamos a dejar con una canción que se llama Color Esperanza de Diego Torres y regresamos a Alta Voz.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar, sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá y así será, la vida cambia y cambiará.
Muevas, quédate con nosotras e inyéctate más Dosis Utópica.
Altavoz, el mejor lugar para expresarte.
Chicos, ya estamos de vuelta en su programa de Dosis Utópica. Ahora entramos a su bloque de Altavoz. Recuerden que este es un espacio para todos ustedes, para todos aquellos que quieran promocionar algo, de venir a decirnos de un evento, de un concurso, de lo que quieran. Entonces, el día de hoy, pues les traemos, de hecho, un evento que se llama Contingente. Es un congreso que se realiza por parte de la licenciatura en comunicación pública. Y bueno, esta vamos a venir con la segunda edición de lo que es el congreso. El primero se dio igual en octubre del año pasado, apenas es algo relativamente nuevo. Y pues es la idea como de crear un congreso por parte de, que se forme por todos los alumnos de comunicación en, de licenciatura en comunicación pública, ¿no? Entonces, Contingente 1.0 tuvo una muy buena recepción, la verdad sí fue más de lo que se esperaba. Porque hubo pues conferencias, talleres, al igual que va a haber en este. Y aparte hubo pues un cierre, una clausura, y estuvo muy padre también, y pues mucha recepción, ¿no? Hubo mucha gente que vino, que asistieron de otros estados, y todo porque querían enterarse de todas estas pláticas que iban a dar y toda la información, porque la verdad estuvo muy interesante, ¿verdad, María?
Sí, fue muy interesante porque a ese sí asistimos, tuvimos el honor de asistir, estuvimos ahí presenciando todo lo que pasaba, y como comentaste tú, asistieron doctores y personas importantes dentro del ámbito de la comunicación, también dentro del aspecto social y lo político, esto en Contingente 1.0, y se abordaron temas como los medios públicos y la democracia en México. Otro fue el periodismo líquido en el contexto local. Por líquido es como en cuanto a las redes sociales, ¿no? Esto, esta idea de que ya no todo es como a la manera antigua de hacerlo. También se hablaba como de lo público, ¿no? En el aspecto de jóvenes, tecnologías y comunicación, las relaciones que se empiezan a hacer, y la gestión de la cultura en México, que son como aspectos muy importantes y que se van llevando. Y uno muy, muy padre fue la comunicación pública de la ciencia, que fue un tema que toca la revista Lofonía, que si recuerdan la tuvimos invitada en Altavoz en la segunda emisión de Dosis Utópica. Y hablábamos también del gobierno, el desarrollo y las nuevas tecnologías, ¿no? Que todo va de la mano porque ya es como algo que incide directamente en la comunicación y que por ende afecta al espacio público donde se genera una deliberación democrática de los temas sociales.
Sí, de hecho, el título del congreso, del primer congreso, fue el nuevo espacio público. Entonces, por eso la idea de que todas estas cosas se relacionaran con el espacio público, con lo político, con la deliberación democrática, porque pues va de la mano, ¿no? Entonces, todas las conferencias que se dieron fueron relacionadas con eso, y los talleres, había muchos talleres, pero estuvieron muy padres. Había uno de marketing político, que pues igual va de la mano, que estuvo muy padre también ese. Entonces, en esta nueva edición también van a tener otros talleres que van a estar muy interesantes. Y bueno, recuerdo que en la edición pasada se trató así los tres días, ¿no? Empezaban a partir de las 8 de la mañana y terminaba alrededor de las 7, me parece, ¿no? Porque era como que las conferencias en la mañana te daban un espacio de break y después venía tu taller. Si tú te inscribías a algún taller, pues te quedabas, y si no, te podías retirar.
Sí, claro, pero si lo dices así suena como muy pesado, ¿no? Porque es como todo el día en el campus, de repente sí se vuelve como un poco enfadoso, pero está padre porque aparte estás acompañada, ¿no? Hay desde jóvenes, van personas que ya se graduaron, van doctores, no sé, profesores, y eso es algo muy padre, que no solo son como de la Universidad de Guadalajara o de la licenciatura, se han agregado personas de varios lados. Y como lo comentas, o sea, el primer día, que en este caso para Contingente 2.0 sería el miércoles 21 de octubre, el registro es entre las 8 y las 9 de la mañana. La inauguración se da de 9 a 10 de la mañana. Después viene una conferencia que se titula Comunicación, Ciudad y Espacio Público, impartida por la doctora Nora Rabotnikov, que es muy reconocida dentro de la comunicación. Ajá, es una doctora muy reconocida porque aborda muchos temas, tiene mucha trayectoria, y pues qué mejor, ¿no?, que ella esté para inaugurar. Esto es de 10 a 11 y media, y después viene un coffee break porque es necesario, necesitas una pausa de tanto tiempo para estar sentada
y para
desayunar,
para comer, para agarrar energías y seguirle.
Y de ahí viene el primer panel, que es Alfabetizaciones Múltiples, Condiciones para una Ciudadanía Contemporánea. Esto se imparte por el doctor Guillermo Orozco, la doctora Sara Corona Berkin y la licenciada Amanda Cabrera. Después te dan comida, que es de 2 a 4, y ya de ahí se imparten los talleres, que son de 4 a 7 de la tarde.
Sí, los talleres son los que duran 3 horas, ¿verdad? Uh-huh. Pero están muy interesantes todos los talleres. De hecho, les vamos a poner una breve plática que tuvimos con organizadores de este congreso, de la segunda edición del congreso, que nos platican un poquito más a fondo lo que se va a llevar a cabo.
Hola, Abraham Torres y Adrián Guizar, ¿cómo están el día de hoy?
Muy bien, gracias.
Qué bueno, bienvenidos a su programa Dosis Utópica. Y nos van a estar platicando un poquito sobre el Congreso de Comunicación Pública, ¿cierto?
Así es, claro.
Es la segunda edición de este congreso, ¿verdad?
Sí, es el segundo congreso que realiza la licenciatura en Comunicación Pública. Entonces, esto es de forma consecutiva, es decir, el anterior se realizó el año pasado y pues estamos muy contentos de volver a realizar este tipo de congreso.
¿Ustedes estuvieron desde el primer congreso?
No, de hecho nosotros nos invitaron para esta edición, aunque participamos en la otra como meros asistentes, pero siempre nos interesamos con el proyecto, y ahora que es como de parte de logística es bastante trabajo, pero es igual de satisfactorio.
Sí, también falta recalcar que todo esto es un congreso que realiza toda la licenciatura, entonces todos podemos participar porque pues es algo propio de la carrera, ¿no?
Sí. A ver, y para entrar, perdón, un poquito en contexto, ¿nos pueden contar un poco sobre el congreso pasado para saber más o menos de qué se trataba y cómo va a estar en relación con este nuevo congreso?
Bueno, el otro congreso surgió prácticamente de la nada, solo de la organización de la misma licenciatura. O sea, el eje principal temático era el nuevo espacio público. En ello se dieron conferencias, talleres y paneles que discutieron acerca de la nueva, como el nuevo espacio público virtual, como una nueva forma de interactuar, debatir los asuntos públicos y los asuntos de interés para sociales, pero siempre con ese mismo eje. Además, se realizó no solo en nuestro campus, que es el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de Belénes, sino también nuestro vecino, que es CUCEA. Y en esta ocasión sería solamente en nuestro centro universitario, lo cual nos da como más facilidades en el sentido operativo, pero también como que posiciona mejor nuestro campus.
Sí, es una gran labor que ha estado tomando como mayor relevancia, ¿no? Y el pasado fue contingente 1.0 y en este, que es contingente 2.0, Ciudad, Redes y Poder, ¿de qué nos van a hablar?
Sí, primordialmente esta cuestión como el apellido del congreso, el 1.0 y 2.0, lo que nosotros tenemos en mente es que forme parte de como el número del congreso, ¿no? Es decir, esto de 2.0 no tiene un carácter de decir que es algo como de redes sociales, ¿no? Es como nuestro apellido, que queremos que sea como que vaya pues con los congresos que vayan pasando. En este caso de Ciudad, Redes y Poder, nosotros teníamos y tenemos la ambición pues de tratar todos estos temas, porque creemos que son claves para lo que un comunicador público, o más bien que vemos aquí en la licenciatura, es como algo muy esencial, ¿no? Entonces, abordar este tipo de temas, e incluso como la conferencia magistral, que eso es va a estar la doctora Nora Rabondnikov, que es también una teórica que se trata mucho aquí en la licenciatura, ayuda mucho a tanto a los estudiantes de licenciatura en comunicación pública como otras personas a saber sobre estos temas, ¿no? Y abordarlos.
Sí, a entender lo público, el espacio y cómo se puede intervenir, cómo configura nuestra vida social, colectiva e individualmente, y sobre todo lo vimos como estos temas coyunturales que ahorita están sucediendo, sobre todo aquí en Guadalajara, que tienen que ver con la ciudad y las redes también entendidas no solo como lo virtual o las redes de como social media, sino también las redes como interacción entre diferentes personas con el mismo propósito. Es una forma de organización. Y el poder, bueno, el poder siempre está presente tanto en las redes como en la ciudad y como en todas las partes de nuestra vida, aunque nosotros no lo tengamos conscientemente, así es.
Sí. Entonces, todos los talleres que se van a impartir van relacionados con las conferencias que se van a estar dando, ¿verdad?
De alguna manera, pero hay otros talleres que se alejan más de los temas centrales, pero que igual se pueden abarcar. Por ejemplo, es el caso de fotoperiodismo, que si bien es un taller muy práctico y tiene como la posibilidad de abarcar estos tres temas, estos tres ejes, no es una limitante o no es una camisa de fuerza para los mismos, para la explicación o para la impartición de los mismos. El taller lo estará dando, en este caso, el de fotoperiodismo, Guillermina Robles Baro. Y serían, es un taller como de alrededor de 20 personas, tiene cupo limitado, pero interesa también la parte teórica y la parte práctica del mismo.
Entonces sí va a haber parte práctica, porque yo creo que eso es muy interesante, sobre todo en este taller en específico, ¿no? Que no se van a centrar solamente en la teoría, sino en decir, bueno, vamos a practicar, vamos a ver exactamente qué es el fotoperiodismo y cómo se realiza, ¿no? Entonces no se queda simplemente en la teoría y consta de 3 días, ¿verdad? El taller, todos los 3 días
son. Así, los 6 talleres que impartimos son durante los 3 días, miércoles y jueves en la tarde y viernes en la mañana. Tienen el enfoque tanto teórico como práctico, pero se supone que es para darte herramientas que tu misma carrera tal vez no contempla, pero que son importantes. Por ejemplo, está un taller que es de acceso al conocimiento, que ahorita, según nuestros datos, lo va a impartir el maestro Rodrigo, que también es profesor de la licenciatura, y lo va a impartir a muchos jóvenes que no solo son del CUCS, de nuestro CUCS, sino también del CUTONALA. Son ahorita los que tengo, tenemos como contemplados que se interesaron por ese mismo taller.
También hay otro taller que ha llamado muchísimo la atención, el cual tiene por nombre el 1-2-3 del Social Media para Políticos. Este va a ser impartido por Anabel Casillas y Julio César Orozco. Tenemos mucha, la aceptación que tuvo y el alcance que ha tenido este taller ha sido muy alto, porque pues ya van varios registrados para ese taller. Entonces, creemos que también es uno de los más importantes y que está muy relacionado con lo que nosotros vemos en la licenciatura en comunicación pública. Pero pues también tenemos otros distintos, que bueno, es otro que es como describiendo y descubriendo las noticias y otros textos de los medios de comunicación, el análisis de contenido. Entonces, también es uno muy, muy, muy interesante. Incluso hay otro también de sobrevivencia informática, que es para crear, depurar y mantener encendido nuestro propio detector de basura mediática, que es impartido por el doctor Andrés Pucio Galindo.
Sí, hay nombres muy interesantes. ¿Y cómo podemos buscar toda la información referente a Contingente 2.0?
Sí, mire, para poder buscar información sobre todo este segundo Congreso de Comunicación Política, se puede revisar en las redes sociales, que tenemos Twitter, tenemos Facebook. Entonces pueden buscarlo como Contingente o pueden ingresar a la página directamente, que es www.contingente.mx, y ahí vienen muchísimas cosas donde ustedes pueden accesar, ver todos los programas, los talleres, e incluso pueden ustedes registrarse desde esa plataforma.
Ah, perfecto, entonces el registro tiene fácil acceso y todo.
Sí, claro.
Igual nosotros vamos a publicar en el Facebook de Dosis Utópica sus redes para que estén en contacto, y muchísimas gracias por habernos donado este tiempo.
No,
esperemos que
sabemos gracias. Que tienen muchas cosas que hacer, que están en plena planeación, porque el Congreso va a ser el 21, 22, 23.
A partir del miércoles.
Entonces ya el miércoles tienen que inscribirse, chicos, porque todavía están a tiempo.
Sí, pero bueno, muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes por el espacio.
Hasta luego.
Gracias, adiós.
Y bueno, esa fue la entrevista con los coordinadores que forman parte del equipo de lo que va a ser Contingente 2.0, que ya nos explicaban más o menos, ¿no?, de lo que se tratan las conferencias, de lo que se tratan los talleres, y pues bueno, que suena muy interesante, la verdad. Cada uno va a tener como su temática y cada uno se enfoca en cosas distintas, pero que a la vez se relacionan y que pueden tener como una... Te van a abrir tu mente, estoy segura que te van a dar otra forma de ver el mundo. Ya verán, asistan al Congreso de Comunicación
Fer lo promete, ¿eh? Si no es verdad, ustedes pueden reclamarle en Dosis Utópica, pónganle, a mí no se me abrió nada, ni la mente ni nada, yo salí igual. Pero no, chicos, sin duda alguna el conocimiento es muy importante, ¿no? De hecho puede ser, no necesariamente tienes que estudiar comunicación o estar inmerso en este mundo, puede ser de alguna otra rama, y si eso te llama la atención, es un punto fuerte porque la comunicación se relaciona con muchos aspectos de la vida, ¿no? O sea, en el aspecto laboral, entonces puedes unirlo y hacerlo parte de... Lo que se me hace también muy padre es que si asistes a los talleres te van a dar una constancia, ¿no? Sí. Entonces, esto
tiene
en cuestión
de...
Claro, en cuestión de currículum académico tiene mucho valor porque son 3 días, los talleres duran 3 horas cada día, pero aparte cuenta las conferencias, ¿no? Porque te dan el del taller y el de que asististe al congreso como tal, ¿no? Las conferencias y en los paneles, cosa que es muy importante. Y pueden ser parte del contingente, personas que sean fuera de la Universidad de Guadalajara con un costo de $300 y los estudiantes de la Universidad de Guadalajara de cualquier licenciatura solamente tienen un costo de $100.
Sí, entonces es un precio relativamente accesible teniendo en cuenta que son 3 días, que son varias conferencias, que son 3 talleres y que aparte se te va a dar un diploma constancia. Y una constancia que afirma que tú estuviste en ese congreso y que la parte tiene valor curricular, como decías, ¿no? Entonces está muy padre, la verdad. El registro también, la página está muy accesible, es muy amigable. Entonces, si se quieren registrar, simplemente te pide tu nombre, si estás en alguna licenciatura, pues de dónde, y si perteneces a la UDG, y nada más te da un código que tú vas a usar para pagar. Entonces ya con tu pago ya puedes ingresar el día que empieza el contingente,
o
que
si
es el
tienes la facilidad
21.
De asistir a Cuch Campus Belénes, pues ahí puedes pagarlo directamente en la Coordinación de Comunicación Pública, pero es algo que tendrías que hacer ya porque pues empieza todo el miércoles 21, entonces ya estamos muy cerca. Y como un pequeño dato, va a ser la inauguración, o sea, el día de la inauguración del congreso también va a ser la inauguración del auditorio, porque bueno, el Campus Belénes es relativamente nuevo, está en construcción y va a ser en el edificio C, entonces el auditorio también se va a inaugurar y va a estar presente el rector de Cuch, que es Héctor Raúl Solís Gadea, el doctor Héctor Raúl Solís Gadea. Entonces, pues es algo muy padre, ¿no? Porque esto ya está tomando una relevancia, el hecho de que vaya una persona de esta importancia dentro de la institución, pues es algo muy importante.
Sí, porque en el contingente pasado no teníamos el espacio suficiente en el Cuch Belénes, entonces bueno, por eso fue que acudimos a CUCEA, que nos prestaran como un espacio para hacer las conferencias, para hacer el cierre, para hacer la inauguración, y claro que accedieron porque es un evento muy interesante y aparte todos podían asistir, entonces nos prestaron su espacio, pero ahora pues lo bueno es que ya tenemos nuestro propio espacio para tener todas las conferencias, y es lo que decimos, ¿no? Ya no te vas a tener que estar moviendo de un lado a otro. O sea, todo va a ser en el Cux Belenes. Ya en el caso de que te quieras salir a comer en el Coffee Break, pues bueno, ahí te vas a... Ahí cerca está en la plaza, están los puestos de QC, a cualquier lado. Y regresas a Cux Belenes a tomar tu taller, que van a estar muy padres todos los talleres, como ya los mencionó nuestro compañero Abraham Torres.
Sí, sin duda alguna, tienen que continuar. Y aparte es porque son 3 días que de verdad se te pasan muy rápido, ¿no? Porque sí. Yo recuerdo el contingente 1.0, fue como, es a la vez intenso, pero es poco, ¿no? De repente dices, como ya se acabó esto, terminó tan pronto. Y
¿te abrió la mente?
Yo me quedé como con ganas de más.
¿Ves? Ahí le abrió la mente, entonces... Seguro no, sí que salí este contingente.
Yo salí feliz por mi constancia, porque sí se fue al currículo, pero es algo muy padre porque yo me acuerdo que había conferencias de las que no me esperaba mucho o que yo no conocía a los ponentes que se iban a presentar y me llevé gratas sorpresas de dos. Una fue la doctora Adriana Pantoja y otra fue el doctor Francisco Hernández, que yo no los conocía, pero fue algo como muy, muy padre.
Sí, Francisco Hernández Lomelí, ¿cierto?
Claro.
Sí, él es muy... Sí, tiene una manera de hablar que te atrae, o sea, es muy interesante. Todo lo que dice, no... No te vas a aburrir, de verdad. Porque habla con... No sé, tiene este como que este tono gracioso que te hace ponerle atención, te hace querer saber más sobre lo que está diciendo. Pero aparte te dice todas las cosas de pe a pa y te describe y te hace ejemplo, te ejemplifica. Entonces yo creo que es una cosa muy interesante que tiene el doctor Francisco Lomelí. Que un saludo para él si nos está escuchando. Esperemos que pueda asistir al Congreso
también
2.0.
También otro personaje muy importante fue la doctora Rosana Reguillo, que ella está en el ITESO y ha hecho muchas conferencias y todo, apoyó mucho todo esto de Yo Soy 132. Entonces fue algo muy importante y el punto va a que se den cuenta de que los personajes que asisten, los presentadores, son distintos, ¿no? O sea, no son como que todos de aquí y abordan temáticas distintas que le pueden ser más interesantes a unos o a otros y ya tú le sacas el provecho que a ti más te convenga.
Sí, claro. Y bueno, nada más para recordarles, es miércoles 21, jueves 22 y viernes 23. Empiezan a partir de las 8 de la mañana. Miércoles y jueves se acaban hasta las 7 porque es el taller. Pero el viernes se acaba...
¿Qué es la clausura?
Ajá, el viernes, porque ya es el último día, pues se acaba a las 4. Entonces la clausura es de 2 a 4, ya es nada más un ratito. Su taller lo van a tener en la mañana. Igual van a tener una conferencia y un receso para que se tomen su tiempo.
Y al mismo tiempo de la clausura, entre 2 y 4 de la tarde, se les van a entregar las constancias.
Sí, al final.
De hecho, cuando hagan su registro, chequen bien sus datos porque es obviamente el nombre que van a llevar en las constancias. Entonces es como muy importante. Y en Dosis Utópica les vamos a postear la página de contingente, que es contingente.mx, y también el link en Facebook para que ustedes chequen bien y hagan su registro. Y esperamos verlos por ahí en estos días.
Y nos vemos en la próxima emisión, porque esto fue todo por hoy, pero nos da mucho gusto tenerlos y nos vemos, nos estamos viendo.
Ya sé qué rápido pasó, pero nos vemos el próximo martes en Dosis Utópica.
Hasta luego.
Bonita semana.
Se acabó tu dosis por hoy, pero no te preocupes. Vuelve a inyectarte cada martes a las 11 a.m. por Radio Cucba. Y dale vida a tu voz.